La crianza de los hijos, programa número 9. Seguimos hablando sobre el discipulado en la familia, enfocando especialmente los primeros 10 años de la vida. Seguimos aquí con Marcelo y Silvina Bernardini. ¿Cómo están hoy?
Muy bien, gracias a Dios.
Así que ustedes tienen hijos, 4 hijos de 2 a 14 años.
5 hijos.
Y están, supongo, en medio de estos temas de la rebeldía y aprender, lograr que sus hijos estén bajo control. ¿Están notando un progreso? ¿Ven cosas que los animan en este proceso estos 10 años?
Sí, mucho.
¿Cómo están respondiendo sus hijos a esto?
Bueno, por ejemplo, hay muy pocas situaciones de rebeldía.
Pero no, porque nunca hubo.
No. Es como que va a medida que los chicos van creciendo. Por ejemplo, la nena que tiene 8 y el nene que va a cumplir 10, es muy difícil que sean totalmente rebeldes.
Con enfrentamiento, ¿no es cierto?
Sí. Y la importancia de discernir cuándo es rebeldía y cuándo es simplemente desobediencia, porque uno lo va a encarar de una forma diferente. Conforme a esto. Y estamos hablando de que nuestra meta principal en los primeros 10 años es lograr que nuestros hijos estén bajo control. El gran desafío, obviamente, es que los padres estemos bajo control.
Exacto.
Y si no logramos esto, tenemos poca esperanza de lograrlo en nuestros hijos. El tema de tener las cosas bajo control, vemos la importancia de esto, por ejemplo, en manejar un coche. No queremos subir en un coche que no tiene volante ni frenos. No me importa que tiene nafta, que tiene acelerador. Porque obviamente uno entra en un coche para ir a algún lado. Entonces, si no hay acelerador, tampoco sirve. ¿De qué me sirve un coche solamente con frenos? Me quedo sentado en mi casa, es lo mismo. Pero al no tener si un coche no tiene manera de controlarse, Es un peligro demasiado grande. Prefiero ir caminando, porque es una trampa de muerte. Y entonces en los primeros 10 años de la vida de nuestros hijos, tenemos que ayudarles con el volante y con los frenos, porque si no son medio autodestructivos, como mamá y papá hemos sido, ¿no es cierto? Y hemos tenido nuestros choques. Y así que va a haber ciertas cosas, no todas las cosas, pero ciertas cosas donde vamos a, por nuestra autoridad dada por Dios, vamos a tomar la decisión para nuestros hijos por un tiempo temporaria, hasta que tengan la edad y el entendimiento para ir tomando sus propias decisiones. ¿Cuándo es necesario imponer control en la vida de nuestros hijos? Es importante que los padres nunca permitimos que los hijos sean puestos a prueba en cosas que todavía están más allá de su habilidad de comprender exactamente qué es lo prohibido. No sería razonable meter tijeras en la cuna con un bebé y exigirle que no las toque. Yo te dije que no los tocara. Bueno, pero tiene 6 meses, ni sabe qué son tijeras. Y entonces yo ya estoy poniéndole frente a algo que es demasiado en cuanto a su edad. Ahora, cuando tenga 2 años y le digo que no toque los enchufes, esto ya no es pedirle demasiado. Él lo puede entender, es para su bien y me tiene que obedecer. De la misma manera, no someteremos a nuestros hijos en cualquier edad a pruebas de las cuales las consecuencias de fracaso serían demasiado severas para la elección que podrían aprender. Aún los padres de un adolescente tienen que seguir dando algo de control en las cosas que todavía están más allá de su habilidad para explicárselo al hijo. Hay ciertas cosas, aún en la adolescencia, tal vez en la hora de que tienen que volver a la casa, lo que sea, cada mamá y papá tienen que pensar y, bueno, uno quiere dar libertad. No es que uno quiere restringir toda la felicidad y libertad de la vida de nuestro hijo, pero tenemos que ser coherentes, que vivimos en un mundo lleno de peligros. Y en ciertas cosas tenemos que decir que no. Y es muy lindo si hay suficiente confianza con nuestros hijos y que esté vencida la rebeldía, que aun si no es lo que prefieren, saben responder y aceptarlo para su propio bien. Y Dios los va a bendecir si lo logran hacer. Ahora, dicho todo esto, la importancia de lograr que nuestros hijos estén bajo control y con esto todo, obviamente empiece con sentarse con los hijos y decir, bueno, chicos, ahora las cosas van a ser así. Y seguro no van a saltar por alegría y decir, bueno, vamos a festejar esto. Porque estamos, en cierta medida, retomando nuestra postura como autoridad de Dios en sus vidas, para su bien, pero igual, ningún rebelde quiere este tipo de ayuda. Piensa que no, yo ya andaba bien. Entonces, este tema de que ahora tengo que obedecerte en estas cosas, que no puedo rebelarme, que van a tal vez tomar alguna medida de disciplina, a mí no me parece una buena idea. El intentar dar al hijo este control inevitablemente producirá conflicto. A la gran mayoría de las personas no les gusta el conflicto y preferirían evitarlo a casi cualquier precio. Como padre o madre hay que vencer esta tendencia natural de rechazar el conflicto, de evitar el conflicto para el bien de nuestros hijos. Entonces muchos dicen, no van a decir lo que tienen que hacer los hijos, porque saben que lo van a recibir mal. O lo dicen, pero si la reacción del hijo es muy fuerte, ceden. Y todo esto para evitar el conflicto. Pero al evitar el conflicto, en este caso, uno está evitando ayudar a sus hijos justo en el tema más dañino en su vida en los primeros 10 años. Y al hacer esto, uno simplemente lo va postergando y la cosa va creciendo, no va disminuyendo, va en aumento, porque cada vez que ellos ganan, ellos piensan, ah, puedo ganar, entonces nunca me van a vencer. Y yo tenía que convencerme a mí, y Wendy tenía que convencerse así, si nuestro hijo gana en algo así de rebeldía, este tipo de conflicto, todos perdemos. Mamá y papá, en lo que es bueno y correcto, tenemos que ganar. Tenemos que tomar el tiempo y hacer lo que tiene que hacer para ganar, para el bien de nuestro hijo, de nuestra familia, de los hijos de nuestro hijo, etcétera. Sí, sí.
Cuando nosotros empezamos a tomar estas medidas de control, el hijo mayor nuestro tenía 4 años. Y al principio fue difícil, fue más difícil para nosotros, ¿no? Pero fue muy bueno. Y si alguien piensa que bueno, ya es tarde para comenzar ahora, siempre hay tiempo de poner las cosas en orden.
¿Qué hicieron para ya cambiar la política en la casa? ¿Qué hicieron con él y cómo fue el proceso, un poco más en detalle?
Bueno, fue algo gradual, ¿no es cierto? Empezamos a, porque en sí nosotros también empezamos a tener ese proceso gradualmente, pero empezamos a poner los límites, a exigir que él nos mirara a los ojos cuando nosotros le estábamos dando una orden, al responder si papi, si mami, para estar bien seguros, tanto él como nosotros, de que había sido captada la orden.
Sí, había leído el contrato y lo firmó.
Exacto.
Diciendo, sí, papá.
Exacto. Entonces, después, a medida que él se rebelaba esa orden, entonces actuábamos manifestando un control físico. Y luego, siempre después de darle una disciplina física, orábamos con él, restaurábamos la relación, ¿no? Y entonces no nos quedaba una herida abierta ni quedaba un mal clima en el ambiente de la casa,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Pero fue algo que nos fue costando poco a poco costando.
Sí.
También fue difícil el ponernos de acuerdo.
Uh-huh.
Porque veníamos llevando las cosas de una manera y bueno, nos pusimos de acuerdo verbalmente. Pero después sobre la marcha también había muchas veces que decidir apoyar al cónyuge, callarse, esperar. También eso fue difícil, fue un gran desafío, pero sigue siendo un desafío siempre, ¿no? Pero uno va encaminando las cosas de acuerdo a lo que Dios pensó y va teniendo el resultado, el fruto, como vos decías, ¿no?
Sí. No, en la mayoría de los casos de disciplina, o mamá o papá está muy enojado. Y el otro está un poco más tranquilo, o porque estaba, no estaba presente, o no era contra ellos, o lo que sea. Y bueno, la tendencia es la persona emocionada ya quiere una medida más drástica. Y la persona menos involucrada está más por el lado de misericordia y qué va a hacer, y tal vez la próxima vez, o no, de no ser tan severo. Pero qué importante, como hablamos en los primeros programas, de disciplinar en unidad, no en rivalidad. De no, que mamá y papá nunca deben buscar ser más amado por el hijo, por ser más misericordioso, etcétera, etcétera. Tienen que hablar con una sola voz. Y por eso los padres que no hablan suficiente en el matrimonio, muy difícil llevar esto a cabo. Por eso también es muy importante enseñar a nuestros hijos, obligar a nuestros hijos, en lo posible, dormirse antes de nosotros, una hora antes. Si el matrimonio se acuesta a medianoche, buscar que los niños todos se acuesten a las 11. Porque va a haber temas para conversar y ponerse de acuerdo. Y si mamá y papá siempre tienen que charlar todo antes de los hijos, demuestran una diferencia que causa un nivel de inseguridad en la vida del niño.
Claro.
Porque tal vez están peleando y no se llevan bien, y afecta mucho al niño ver a sus padres discutir. Entonces, bueno, pero igual, hay momentos cuando no estamos de acuerdo, lo tenemos que conversar.
Seguro.
Pero en lo posible, aparte, y después de que el niño ya está en la cama. Ahora, este tema de enseñarles a ir a la cama cuando tiene 2 años, me acuerdo con Tomás, qué difícil era. Aún usando la disciplina física y hablándole todo, igual, 10 minutos más tarde, aquí viene otra vez. Entonces, nosotros buscamos manera de obligarlo a quedarse así, ahí, porque no queríamos luchar con esto varias horas cada noche. Entonces, usamos algo de la disciplina física, pero como uno está buscando algo que funciona. Yo terminé haciendo como una cosa con una soga, como un tipo cárcel, que no podía salir. Lo hacía medio difícil ponerlo y sacarlo de la cama. Y una noche logró salir igual. Y no sabía, pero ¿cómo salió? No sé cómo habrá salido. Lo vuelvo a poner y quedo espiando en las puertas, donde no me podían ver Walter y Tomás. Y más tarde escucho a Walter, que tenía 2 años mayor, diciendo, no, Tomás, el agujero está más por allá. Subí un poco más a tu derecha y lo vas a encontrar, puedes salir. Era, al final, Walter dándole consejos de cómo desobedecer. Terrible. Así que es algo que uno tiene que ir perseverando.
Y en esto yo quisiera también dar un consejito. Uno, al tener hijos, va conociendo cómo es el comportamiento del chico, hasta su metabolismo, si es un chico hiperactivo o es más bien un chico pachorra, tranquilo. Entonces, uno, si sabe que estuvo durmiendo toda la siesta, uno no lo va a pretender que se vaya a acostar temprano porque no se va a dormir. Entonces, buscar ayudarle al niño, quizás haciendo alguna actividad, pasar tiempo con él, o buscar de alguna manera, para que entonces lograr acomodar, organizar el día. Eso con Silvina muchas veces nos ponemos de acuerdo para cómo organizar el día de los chicos, para que a tal hora ellos se estén pidiendo por favor y en la cama.
Bueno, muchas veces tengo que yo avisarle a él también cómo fue el día, cómo viene la mano, porque él llega de repente y dice, bueno, para allá, para acá, y entonces yo con señas, o de alguna manera avisando... que bueno, o comió mucho, ya comió antes, o bueno, va a tardar un poco más en dormirse.
Sí. Y además, no es que no tenemos que obligar a nuestros hijos a dormirse, pero por lo menos estar en su cama, tal vez con libros, o jugar.
Es muy lindo cómo esto va progresando y va trayendo los frutos. Nuestros hijos son 5. Los más chiquitos, que tienen 4 y 2 años, ven a los más grandes cómo van comportándose, y es gracioso ver cómo imitan. Ellos imitan. Entonces los mayores, a más o menos a las 10 de la noche, tienen que estar en la cama para dormir, así que si quieren leer o algo, van antes. Y es gracioso escuchar al de 4 años, que dice que va a hacer, va a leer su Biblia, va a hacer su tiempo con Dios.
Sí. Con un puentecito, alguna revista.
Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí,
estoy haciendo el tiempo con Dios.
Sí, sí, por eso, si uno trabaja bien con los primeros dos hijos, después uno crea un ambiente donde los demás hijos, si uno tiene más hijos, ya entren en los primeros años de la vida donde las cosas son claras. Los niños tienen que obedecer a mamá y papá y hay mucho menos casos de rebeldía por haber ya vencido esto en los primeros hijos.
Después el hecho de poder participar de juegos. Si uno quiere lograr que los niños, por ahí es a la siesta que uno necesita pasar un tiempo. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer la clásica luchita en la cama, ¿no? Con los más chicos. Uh-huh. Y ellos lo disfrutan muchísimo.
Sí.
Y después quedan rendidos y durmiendo. Sobre todo el más chiquito. Quizás sí. El de cuatro nos cuesta un poco más. Sí. Pero entonces tienen su tiempo para descanso. Y no es algo traumático para ellos. Sino es algo divertido que después, bueno, descansan bien.
Sí. Hay muchos temas de disciplina que surgen en las familias, no tanto porque el niño es malo, es simplemente un pecador que necesita ayuda, sino porque el niño no tiene suficiente contacto y afecto de los padres. Y antes prefiere una reacción negativa, pero por lo menos que donde lo miren, le hablan, en vez de la indiferencia. El niño que siente que es simplemente un mueble y si no grita y molesta lo van a pasar por encima, no, ni van a reconocer que existe, va a molestar. Uh-huh. Pero es porque no se siente tomado en cuenta. Ahora no hay que ir al otro extremo. Hay padres que uno ni puede tener una conversación con ellos porque cualquier cosa que sus hijos necesiten en cualquier momento ellos tienen la prioridad. Y tuvimos que enseñar a nuestros hijos, a veces ustedes tienen toda nuestra atención, hay momentos donde tenemos que, por respeto, prestar atención a otras cosas y no hay ningún problema. Y entonces yo te voy a avisar, por ejemplo, cuando estamos hablando en conversación y uno de mis hijos me quiere preguntar algo, en vez de interrumpir la conversación de adultos, les enseñamos a acercarse sin decir nada y poner su mano en mi hombro y esperar. Es una medida de respeto, donde igual no están ahí esperando sin que yo me diera cuenta, porque no me voy a dar cuenta. No soy muy observador. Pero cuando ellos me tocan así, inmediatamente lo puedo tomar en cuenta y buscar yo tomar la decisión si hablarles, cuándo hablarles, etc. No sé, pero obviamente rápidamente, porque ellos me están tratando con tanta humildad y respeto que no lo aguanto. Entonces, en poco tiempo busco un momento para disculparme en la conversación y mirarles y decir qué necesitas. Pero buscar, darles maneras cómo pueden hacer lo que tienen que hacer, pero con respeto y sumisión. Bueno, hablemos un momento sobre qué pasa espiritualmente en la disciplina. Esto es algo que debemos ir entendiendo. Porque la disciplina no es simplemente algo físico o emocional, sino en sí es algo espiritual. En primer lugar, el pecado produce una separación que rompe la comunión con el Padre. Es algo que lo mismo pasa con Dios. La Biblia dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa, rompe la comunión. Si tu vecino algún día mata a tu perro, por la razón que sea, no me importa. Él me mató el perro. Con un cuchillo, con un arma, con veneno, no sé. Pero aun si antes tenía un buen trato con mi vecino, ahora hay una separación. Y yo quiero aclarar esto. ¿Por qué me mataste el perro? El pecado separa. Y cuando nuestro hijo se porta de una forma rebelde, rompe la armonía en la casa y no tenemos la misma comunión que teníamos antes. Entonces, esta es la primera cosa. Esto es lo que está pasando. Por eso hay esta tensión en la casa. También, obviamente, entre mamá y papá, lo mismo. Uh-huh. Hay una ofensa, lo que sea, y de golpe baja la temperatura 5 o 10 grados. No es lo mismo, te quiero, etcétera, etcétera. No, no, no. Hay un tema aquí y esto hay que arreglar. Normalmente uno está más insistente que el otro. La persona ofendida siempre más frío en cuanto a la cosa, más insistente. La otra persona que ofendió, causó la ofensa, dice, ¿y qué? ¿Por qué eso es tan sensible?
No es para tanto.
Pero hay una separación y hay que resolver esto. El tiempo no sana. En segundo lugar, lo que está pasando es la disciplina física, en el caso de rebeldía, bien aplicada con amor, sin estar enojado, logrará quebrar la actitud de rebeldía. Apocalipsis 3:19 dice, Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No debemos pensar, bueno, yo te amo, pero a pesar de esto yo te voy a disciplinar. Es por esto te voy a disciplinar, sin estar enojado, en obediencia a Dios, por amor a ti, voy a tomar una medida que te va a ayudar. Y Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está buscando una corrección, un cambio de actitud, para que no vuelva a ser necesario este tipo de medida. En tercer lugar, hacemos que el niño confiese su desobediencia específica, después de la disciplina física, si lo vamos a aplicar. Porque mientras que esto viene, el niño no puede pensar en otra cosa. Entonces, esto ya tratamos lo más rápido posible, sin estar enojado. Y después, bueno, yo les voy a explicar más o menos cómo yo lo hago hacía con mis hijos cuando eran pequeños. Íbamos a buscar el instrumento. Yo usaba una varita, uno puede usar una espátula de teflón, alguna cosa que causa un dolor de como 2, 3, 5 segundos, pero no es nada grande ni filoso, no cualquier cosa que está a mano, sino algo que uno ha buscado de todas las cosas. Esto es algo que va a lograr suficiente dolor, que va a infundir respeto y algo de miedo. Pero yo sé, por hacerlo en mi propio brazo o mi pierna, que después de 5 o 8 segundos no me duele más. Eso es lo que estamos buscando, nada más que esto. No el cinturón con el bucle o ninguna cosa así, cualquier cosa. Estamos buscando evitar lo que en sí es la violencia, sino de causar un poco de dolor momentáneo, pero siempre de la misma manera, yo estando bajo control, no tirando la oreja, no agarrándole de los pelos. Son todas formas de disciplinar como haría la CIA, ¿no? Algo oculto, uh-huh, que nadie más se da cuenta, pero el niño tiene un gran dolor de golpe, sin explicación. Esto es una forma de descontrol de parte de los padres que debe cambiar. Entonces, después de una disciplina física, que vamos a explicar un poco más tarde, pregunto al hijo, ¿y qué es lo que hiciste? ¿Por qué papá tuvo que disciplinarte? Ellos lo dicen, o yo les ayudo a decirlo. Después digo, bueno, ahora puedes pedir perdón. Y ellos piden perdón. Y yo les digo, bueno, mírame en los ojos, yo te perdono. Y aun si siempre te portas mal, yo te voy a amar. Pero cuando elegís portarte mal, Dios me ha mandado ayudarte de esta manera. Entonces ahora dame un beso, dame un abrazo. Bueno. Y ahí terminamos cuando se terminó de restaurar la comunión, que no hemos terminado hasta que ellos han confesado sus pecados, yo los he perdonado. Estoy buscando modelar lo que cómo Dios me trata como padre. Y busco una restauración de la comunión. Y si mi hijo no termina sonriendo o riéndose, probablemente no he logrado la meta todavía. Lucas 15:20, con el parábola del hijo pródigo, dijo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos el hijo, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Así que eso es lo que estamos buscando, que el hijo pródigo vuelva a estar abrazado en los brazos de su papá, su mamá, y que se siente bien y restaurado. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, todos hemos pecado. y hemos necesitado recibir tu perdón, tu disciplina también, y pedimos que nos ayudes a guiar a nuestro hijo en el mismo camino de restauración de lo que se ha perdido por el pecado. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de hacerlo, para que terminemos imitándote a ti, y no al diablo ni al mundo. Ayúdanos a expresar tu amor a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.